Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
You won't let those robots eat me, Yoshime.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Ultravioleta Radio, este espacio que hemos preparado para ustedes para hacer divulgación científica de los trabajos hechos por mujeres de ayer y hoy. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y les doy la bienvenida a este espacio a ustedes y a mi compañero Ricardo García.
Hola, Anabel, ¿cómo estás? Y hola a todos nuestros queridos radioescuchas. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy en una emisión más de este programa llamado Ultravioleta. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram @aquelricardo, y me da mucho gusto que se unan a nosotros, ya sea en vivo o diferido a través de la página www.radio.udg.mx, donde pues pueden encontrar este y todos los demás programas. Y quiero aprovechar también para mandar un saludo a todas las personas que nos escuchan fuera de la zona metropolitana e incluso fuera del estado de Jalisco. Muchas gracias por estar escuchándonos.
Sí, muy especialmente un saludo a Colima, de quien recientemente saludos, felicitaciones, y bueno, qué gusto es saber que nos escuchan hasta allá.
Sí, nos dio mucho gusto pues saber que les gusta Ultravioleta y que encuentran en este programa una herramienta pues útil, entretenida y sobre todo pues interesante para acompañar sus actividades o para conocer un poquito más, ¿no? A conocer un poco más de lo que pues no conocían el día de ayer. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del Twitter oficial de este programa, que es @ultravioleta FM, donde subimos más información sobre las científicas sobre las que hablamos, además de materiales adicionales. Así que estén pendientes en Twitter y aprovechen si están por ahí para mandarnos un saludo.
Sí, nos gustan mucho los saludos. Y bueno, pues comenzamos esta emisión con una canción que no es nueva, a pesar de que siempre trato de programar música nueva, nuevísima, pues en este caso tuve que romper mi propia regla para poner la canción titulada Yoshimi Battles The Pink Robots Part 1, que es la canción más famosa de la banda llamada The Flaming Lips, que pues me gusta mucho porque es la historia de las aventuras de una heroína que debe vencer a un grupo de robots rosados capaces de tragarse a la humanidad. Y me pareció muy apropiada para esta emisión, además de que, no sé, desde siempre me parece muy linda la tonada, muy dulce y demás, aunque bueno, la verdad es que la revolución de las máquinas parece que nunca termina y en realidad no suena tan dulce como esta canción. Y por eso quisiera preguntar a ustedes y a ti, Ricardo, aprovechando que estamos entrando ya en materia, si crees que entre tantas máquinas pareciera que hay una especie de nostalgia por el mundo real, porque a veces siento que sí la hay, que hay una especie de románticos allá afuera que son los mismos que se rehúsan a grabar, por ejemplo, un concierto y que están decididos a verlo solo con los ojos, como la experiencia efímera e increíble que es, pero siento que ya somos cada vez menos los que hacemos eso.
Fíjate que ahora que lo mencionas, yo creo que soy un poco de esos románticos, porque sí me gusta pues vivir las experiencias que tengo alrededor. No descarto nunca, claro, tomar una foto, pero por ejemplo, cuando grabas un video de un concierto, pues en realidad no vas a ver nada, vas a escuchar un montón de ruido y un montón de luces en movimiento que la verdad no tiene mucho sentido. Y también ahora, hablando sobre esta nostalgia, me recordaste mucho al movimiento steampunk y cyberpunk, ¿no? Que es esta unión entre pues la máquina y la humanidad para pues muchas veces en un escenario posapocalíptico donde las máquinas ya adquieren un papel mucho más importante en la vida de las personas. Pero hay que ser menos catastróficos y menos apocalípticos, porque el día de hoy vamos a hablar de cómo estas máquinas pueden ayudarnos a incluso salvar vidas.
Es que sabes una cosa, generalmente el futuro donde la inteligencia artificial se vuelve cada vez más poderosa asusta mucho. Tú piensa todas las historias que conoces donde hay un robot o muchos robots y generalmente salen mal, exceptuando a Robotina, que la verdad, desde que la veías en la caricatura, todos decíamos, ojalá yo tuviera un asistente como esos. Pero como bien dices, a pesar de que casi en todas estas historias las cosas salen mal, El día de hoy vamos a hablar de las posibilidades de un mundo en el que los robots hacen que las cosas salgan bien y que no son tan terroríficos ni apocalípticos como en todas las historias que usualmente conocemos al respecto. Y quizás así el futuro podría ser menos aterrador y probablemente más esperanzador con este tipo de perspectiva que nos dio nuestra invitada del día de hoy.
Sí, porque hoy tuvimos a la doctora Rita Fuentes Aguilar, que es doctora en control automático por el CIMVESTAV y además es profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Mucho talento local y nos da muchísimo gusto que la doctora Rita nos haya acompañado pues el día de hoy para hablarnos sobre su pasión, que es los modelados matemáticos. Y esto aplicado a la ingeniería biomédica, o sea, algo que ya cruza las fronteras entre lo robótico, lo artificial y el cuidado del ser humano y de pues todas las diferentes ramas de la medicina. Y pues nos resultó muy interesante escuchar cómo iba conceptualizando lo que es un modelo matemático para enseñarnos cómo de observar un fenómeno puede ir sacando pedacitos de ecuaciones para al final sumarlas, traducirlas e implementarlas en un robot.
Sí, y un modelo matemático o esta actividad del modelado matemático como tal también fue algo que aprendimos especialmente en esta emisión, porque la verdad era que nosotros estábamos muy insistentes respecto a cómo se usaba o cuál era la aplicación de esto que se nos estaba comentando, y pues al final les adelantamos un poco que nos permite observar las cualidades o la estructura de ciertos materiales para entonces predecir cómo va a actuar cierto material o cierta sustancia en la vida real, ¿no? Que eso es mucho más útil de lo que pudiéramos pensar, porque pues sí reduce márgenes de error tremendamente y que aplica a un montón de cosas en la vida, porque bueno, pareciera que esta cosa del modelado matemático no sabe uno para qué sirve, pero lo van a poder escuchar aquí cómo se aplica a un montón de disciplinas que tienen un sentido bastante práctico y que nos sorprendió mucho a lo largo de esta entrevista.
Y aprenderán también qué es, quiénes están detrás de estas etéreas y misteriosas fórmulas matemáticas, cuál es el trabajo que existe detrás de los robots y cómo estas mismas matemáticas pueden ayudarnos a salvar vidas o, ya de perdida, por lo menos a no perder el oído.
Ah, sí, que eso, si me lo permites, me parece un gran objetivo y ya con eso llevamos ganancia, ¿no? Con no perder el oído, diría yo.
Totalmente, porque nos quedamos sin radioescuchas, para empezar, ¿no? Y para terminar, pues sí, una vida sin música, siendo una causa completamente prevenible, pues sí sería un poco dramática, un poco triste. Pero, Anabel, vamos a escuchar de una buena vez esta primera parte de la entrevista que tuvimos el privilegio de realizar con la doctora Rita Fuentes Aguilar, profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ultravioleta Radio en una edición más que tenemos el gusto de compartir. Hoy le damos la bienvenida a la doctora Rita Fuentes Aguilar, que es profesora e investigadora a tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Ella completó su doctorado y maestría en control automático en el CIMVESTAV y sus estudios universitarios de ingeniería biomédica en el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente tiene varias áreas de interés. Algunas de ellas son la robótica, la biomecánica, la ingeniería biomédica, la inteligencia artificial y, por supuesto, la matemática aplicada. Doctora Rita, bienvenida a Ultravioleta.
Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí.
¿Cómo es eso de que modelar, cómo decías tú que modelar matemáticamente es arte? Me interesa mucho que nos cuentes qué quieres decir con eso.
Modelar matemáticamente sí es un arte, es algo que necesita, primero, que te apasione, que te guste, entender muy bien el sistema que quieres modelar. Eso es súper importante, lo tienes que tener estudiado, lo tienes que conocer cuáles son sus partes, cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas, qué es lo que sucede con él, para entonces definir cómo va a ser tu modelo. Y tiene que ver con arte porque también no es que salga a la primera o no es que sigas un método y listo, ya lo tienes, sino que tienes que ir probando diferentes para ver cuál le queda a este sistema. Entonces, eso es lo que lo hace muy bonito. En el modelado aparte dividimos los sistemas en qué tanto sé de él. Entonces yo le digo que es un sistema de caja blanca cuando sí lo conozco muy bien. Ajá, está sencillo, está transparente. Caja gris cuando más o menos conozco cosas de él. Y caja negra cuando de plano no sé casi nada. Entonces eso es lo que lo hace tan interesante. Va a depender el tipo de sistema y dónde lo clasifico para ver qué uso para modelarlo, cuáles son mis herramientas.
Para tratar de entenderlo mejor, quisiera que nos platicaras qué se hace con un modelado matemático, qué es posible, porque para muchos de nosotros es un concepto totalmente desconocido.
Bueno, un modelo se define como una descripción de un sistema. Ahora, cuando a mí me estaban enseñando a modelar, mi profesor decía que era una caricatura del sistema. Es decir, se parece, me da información de él, pero no es el sistema como tal. Entonces, esa definición a mí me gusta mucho, es la caricatura de un sistema. Entonces, eso sería un modelo, es una descripción matemática. ¿Por qué necesito modelar? Necesito porque si yo quiero hacerle algo a ese sistema, ya sea mejorarlo, o por ejemplo, sale mi lado controlero y yo quisiera controlar ese sistema, es decir, llevarlo a que haga algo que yo quiero o necesito, pues tengo que conocerlo. Y tengo que poder meterle la información de ese sistema, por ejemplo, a una computadora o a una tarjeta electrónica. Entonces yo no le puedo meter, mira el sistema, así se ve o así se siente. No, lo que le meto son ecuaciones matemáticas. Y esas ecuaciones le dan información o le describen a qué sistema me refiero. Entonces por eso es tan importante poder tener el modelo de un sistema, para poder después hacer algo con él.
Yo me imagino esto que nos mencionas, Rita, del modelado matemático, como el lenguaje de programación de la vida, ¿no? O sea, del universo. Porque han dicho muchas personas que este modelado de, bueno, las matemáticas son la manera en que podemos entender en realidad, pues la realidad del universo, ¿no? Que no hay un lenguaje más puro y más eficiente. Entonces, ¿nos puedes platicar cuáles son los pasos para hacer este modelado y qué es cuál es el producto final?
Bueno, antes de que se convierta en un algoritmo computacional, antes de eso, lo primero tiene que ser, pues, ¿cómo lo describo yo matemáticamente? Bien lo mencionaste, las matemáticas son lo que me va a permitir describir cualquier cosa. Otra de las razones por las cuales me interesó, porque yo soy biomédica, pero en control normalmente que modelamos motores o sistemas mecánicos o eléctricos, y a mí me interesaba modelar también sistemas biológicos. Entonces, lo bonito de las mates es que funcionan para lo que sea, para sistemas biológicos, médicos o cualquier cosa. Ahora, ¿cómo funciona o cómo comienzo? Como mencioné, primero es tener algo de conocimiento del sistema. No puedo yo decir que no sé nada. Y también otra vez, ¿cómo se define sistema? Porque no lo he dicho. Sistema es todo aquello que puedo aislar por sus entradas y sus salidas. Así se define lo que es un sistema. Entonces, si yo tengo algo de conocimiento de él y puedo decir, bueno, la entrada es esta y la salida es esta, y lo voy a poner como con un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, si yo quiero prender un foco, la entrada va a ser entonces la luz que le doy, digo, la electricidad que le doy, y la salida va a ser la luz que me emite, ¿no? ¿Cuántos lúmenes puedo medir que me da a raíz de cuánta corriente eléctrica le llega? Entonces, yo así podría separar, por ejemplo, ese sistema. Entonces, eso es lo primero. Lo siguiente va a ser tener datos suficientes del sistema. Entonces, una forma que puedo hacer es, le voy a meter diferentes variaciones de corriente y voy a ver qué tanta iluminación me entrega. Entonces voy a ver las variaciones de uno a uno y así voy a entender la relación que hay entre su entrada y su salida. Y cuando yo entiendo esa relación entrada-salida, entonces puedo empezar a generar una ecuación. Por ejemplo, si le subo mucho la corriente, me da más iluminación, entonces es una relación que se denomina directamente proporcional. Pero si yo le doy más corriente, por ejemplo, no es el caso, pero supongamos que sucediera, y disminuye la iluminación, entonces significa que es una relación indirectamente, ¿no? O sea, es inversa en este caso. Entonces, eso es lo que me permite ir formando cómo va a ser la ecuación matemática que voy a hacer. A final de cuentas es conocer, observar el sistema, y ya para la formulación matemática existen muchos métodos. Existen los métodos que se basan en optimización. Entonces yo, por ejemplo, lo que quiero es definir o bajar el error que tengo yo entre la ecuación matemática y los datos que tengo del sistema. Y esa es una forma, y es utilizando métodos de optimización y que me permiten generar entonces la ecuación matemática. Pero otros pueden ser que yo no tengo tantos datos del sistema. Entonces, ¿qué busco? Busco algo como, y aquí ya entraría, por ejemplo, las técnicas de inteligencia artificial. Busco un modelo que ya está definido y lo que hago es entrenarlo con los datos o la información que tengo del sistema. Entonces, esas son dos formas, por ejemplo, de modelar un sistema.
Entonces, una vez que tenemos este modelo matemático y podemos construir un algoritmo o entrenar una inteligencia artificial, ¿cómo es que se aplica ya en la bioingeniería, ¿no? En esto que decías, no hacer máquinas, sino hacer objetos vivos.
Por ejemplo, una de las aplicaciones que más me gusta es modelar objetos que se deforman. Esa es una de las que más me ha gustado y que he trabajado ya hace un tiempo. ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, tomo cómo es el sistema que se deforma, sus propiedades mecánicas, que son estas propiedades, por ejemplo, de cuánto se puede estirar, que sería elasticidad, módulo de Young. Si ya entra una etapa plástica, significa que ya no puede regresar a su forma original, entonces ahí puedo obtener su coeficiente de posada u otra información mecánica de ese objeto. Una vez que tengo esa información, yo lo que hago es todo el objeto particionarlo en elementos, y cada elemento me va a representar una ecuación que cuando las junto todas me da información del sistema. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque este tipo de sistemas se denominan sistemas de parámetros distribuidos. Estos sistemas cambian en tiempo y cambian en espacio, o sea, su geometría se va modificando conforme pasa el tiempo. Imagínate, por ejemplo, esto de una liga que la estás estirando, estás jugando todo el tiempo, de la liga inicial que tenías, que era más difícil de estirar, a la final que tienes, que ya está toda, voy a usar la palabra coloquial, aguada, ajá, ya no es la misma, ¿verdad? Ya tuvo un cambio en el tiempo, en su composición geométrica, ya está más estirada, entonces no es lo mismo. Eso de ahí se denomina sistema de parámetros distribuido. Tiene cambios en estas dos variables, bueno, en tiempo y en espacio. Entonces, yo haciendo esta partición, modelo ese sistema y entonces ya tengo información mecánica, o sea, de las propiedades del sistema, pero también de sus cambios en tiempo y en espacio. Eso, por ejemplo, cuando obtengo ya la ecuación matemática de esto, eso yo lo puedo aplicar en una aplicación médica que estamos trabajando, es para modelar la membrana timpánica. Cuando tú vas al otorrino, el médico te dice, tápate la nariz, por ejemplo, y sopla, y eso hace que se infle la membrana. Ellos observan que la membrana se infló, y depende de qué tanto se infló, ellos ven si tienes una patología o no. Si hay algo ahí en tu membrana que ya se dañó, si hay una ruptura, si hay alguna cicatrización que te está dañando ya la audición, etc. Entonces, ¿qué sucedería si, bueno, qué sucede en México? Te duele el oído y tú no vas directo con el especialista. Lo primero que vas es con tu mamá tal vez y te dice échate estas gotitas, o vas con tu médico familiar y pues te revisa, y si no sabe mucho el tema porque no es especialista, pues te va a decir chance y no tienes nada, ¿no? O tómate esto para el dolor y listo. Y no llegas realmente con el especialista hasta que a veces ya es muy tarde. ¿Qué queremos nosotros? Pues construir una herramienta que le demos al médico familiar que pueda, observando tu membrana, el modelo matemático le diga ya tuvo cambios mecánicos en su membrana. O sea, ya no está tan elástica, está muy rígida, tiene por ahí una ruptura, ya la presión no es la adecuada. Entonces, si te da esa información, entonces él puede saber, uy, aquí hay algo. Lo mando mejor con el especialista. Entonces, para eso sirve el modelo matemático. Ya no tienes que saber todo tú. El modelo te puede dar información que no tenías previamente o que no sabías.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Ahí estuvo la primera parte de la entrevista que tuvimos con la doctora Rita Fuentes, que como habrán podido escuchar ya ustedes, tiene varias ramas de especialidad, entre las que se encuentran la robótica, la ingeniería biomédica, por ejemplo, y el modelado matemático, que es su parte favorita de todo lo que ha estudiado y que, por ejemplo, le ha permitido averiguar cómo reaccionaría el tejido del tímpano. Por eso les decíamos hace un rato que no perder el oído nos parece un objetivo lo bastante bueno e interesante ya de por sí en cuestiones biomédicas.
Y además yo me quedo mucho con esto que nos compartió también la doctora Rita sobre que hacer modelos matemáticos es muy parecido al arte, ¿no? Es una experiencia artística en la que creas a partir de cosas que están a tu alrededor. Entonces eso me gusta, ¿no? Porque yo lo imagino como estos pizarrones verdes, ¿no? Que vemos en las películas, donde está el físico cuántico de Harvard escribiendo pizarras y pizarras de ecuaciones ininteligibles, pero que al final de cuentas, como un conjunto, tienen sentido y tienen un propósito. Eso es lo que yo me imagino como arte, como el arte de hacer matemática y pues algo así es lo que me imagino de esta primera parte del trabajo que realiza la doctora Rita.
¿Sabes también con qué nos vamos de este programa? También con que aprendimos un uso práctico de las ecuaciones, que yo siempre pensé que el único uso práctico que tenían eran torturar estudiantes, porque parecía que no tienen una aplicación práctica, y de pronto me vengo a enterar aquí en Ultravioleta Radio que las ecuaciones son también el idioma robot. Y si hubiera sabido eso antes, a lo mejor me hubiera emocionado más aprender todos estos procedimientos a los que no les encontraba particular sentido, pero mira nada más todo lo que se puede aprender con el lenguaje que nos permite programar acciones y reacciones por parte de las máquinas.
Además, este lenguaje, pues debería, y esto ya aquí voy a hacer un poco editorial y voy a meter un poco mi opinión, y deberíamos replantearnos la forma en que es enseñada a los niños y las niñas en las escuelas. ¿Por qué? Porque muchas veces la pedagogía de las matemáticas es muy estéril y no existe como una luz al final del túnel, por lo menos hablando desde mi propia experiencia, que pues como se los comparto, pues sí llegué a pasarla un poco mal en estas clases. Fíjate que con geometría no tanto, pero en todo lo demás sí estuvo un poco pues cardíaco, ¿no? Entonces, quizás cambiando la pedagogía y dándole un sentido a este lenguaje, pues podríamos despertar el interés de muchas niñas y muchos niños, y quizás tendríamos más matemáticas, más matemáticos, y quién sabe, a lo mejor la ciencia de nuestro país se desarrollaría mucho más rápido.
Estoy de acuerdo, también eso se relaciona mucho más con mi experiencia, pero es el momento de ir a un corte de estación antes de seguir platicando de robótica, matemáticas y demás cuestiones de la ciencia aquí en Ultravioleta Radio. No se vayan, volvemos.
Trivi Ultravioleta.
¿Qué equipo de fútbol italiano implementó en 2001 la inteligencia artificial para prevenir lesiones de sus jugadores? Inciso A, el Milán. Inciso B, la Juventus. Inciso C, el Roma. Te lo decimos después del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Qué equipo de fútbol italiano implementó en 2001 la inteligencia artificial para prevenir lesiones de sus jugadores? La respuesta correcta es la A, el Milán. Según el diario El País, el software empleado es CleverPad, de Computer Associates, con tecnología Nuance, que en pocas palabras predice de forma proactiva problemas de rendimiento con una fiabilidad de 95%. Gracias a componentes basados en redes neuronales desarrollados en el ámbito de la inteligencia artificial, utilizando modelos matemáticos complejos. En el caso del Fútbol Club Milán, los datos periféricos se obtienen por diversas máquinas usadas en el entrenamiento deportivo. Sumados a los datos obtenidos manualmente por el cuerpo médico y técnico durante sesiones de entrenamiento o partidos oficiales, lo que permite identificar factores que se repiten en la aparición de lesiones y alertar cuando algún jugador esté en situación de riesgo, según explicó Marco Luzardi, responsable del proyecto.
Ultravioleta.
Muchas gracias por estar de vuelta con nosotros aquí en Ultravioleta Radio después de este breve corte de estación. Esperamos que les haya gustado la trivia tanto como a nosotros. Y por favor, no olviden mencionarnos lo que pensaron en nuestro Twitter oficial @ultravioletafm, donde tendremos el gusto de leerlos y de compartir más aspectos de este programa que, la verdad, ¿para qué les miento?, nos gusta mucho hacer.
Totalmente de acuerdo, Anabel. Yo disfruto mucho poder tener la oportunidad de platicar con todos ustedes y que escuchen un poco de viva voz toda esta ciencia que se genera en las universidades de nuestro país. También los invitamos a que, si apenas se acaban de unir a la transmisión, pueden consultar la primera parte del programa y todos los demás programas que tenemos para ustedes, que son ya más de 40 programas, en www.radio.udg.mx, para que puedan ahí escuchar todas las emisiones, además de las entrevistas extendidas, que ahí es donde empieza la chorcha un poco más sabrosa.
En este programa estamos hablando principalmente de modelados matemáticos y robots, ingeniería biomédica, etcétera, y aprendimos también respecto a los robots colaborativos que pueden trabajar con los seres humanos, pero también con otros robots para cumplir una tarea. Es decir, estamos hablando de máquinas que ya pueden comunicarse con otras máquinas sin necesidad de que algún humano esté mediando esta posible conversación. Y entonces yo sé que estamos haciendo el esfuerzo de no pensar en estos escenarios fatalistas y de imaginar todo lo que puede salir bien con la ayuda de los robots, pero ¿será que esto nos acerca más al escenario catastrófico de Wall-E de Pixar? Yo no puedo evitar preguntármelo. ¿O faltará tanto para que de pronto nos gobierne un robot? Y luego pienso, ¿y estaría tan mal dadas las situaciones que vivimos? No lo sé. Pero el chiste es que cada vez hay más robots en nuestra vida y parece que llegaron para quedarse, y eso pues también genera un montón de fuentes de trabajo y de oportunidades positivas, que es parte de lo que estamos platicando el día de hoy.
Totalmente de acuerdo. Ya he dicho muchas veces que estoy de acuerdo, siempre estoy de acuerdo contigo, Anabel, la verdad, porque eres una mujer muy inteligente, pero también en esto que mencionas sobre los robots colaborativos, exactamente me planteo ese escenario en la cabeza. ¿Qué tal que empiezan a colaborar para voltearse en contra de la humanidad? Y pues sí, también el gobierno de unos robots quizás no estaría tan mal como están las cosas, pero también eso me recuerda mucho a las diferentes sagas de Isaac Asimov, que toma mucho este concepto de la robótica y que incluso él es el padre de las famosas leyes de la robótica. Entonces, si no han tenido la oportunidad de echarle un vistazo a su obra, los invito a que acudan a su librería o a su biblioteca más cercana y que se sumerjan en el mundo de los robots. ¿Qué te parece si vamos a escuchar ya la segunda parte de la entrevista que tuvimos el gusto de hacer con la doctora Rita Fuentes Aguilar y regresamos a Ultravioleta?
Ultravioleta.
Entonces podríamos decir que con estos modelos matemáticos podríamos acercarnos como a este grado de tener una bola de cristal o robots médicos.
Ya se está trabajando en robots médicos y justamente parte del trabajo, por ahí mencionaron que aparte de modelos matemáticos me gusta la robótica, y bueno, justamente parte de la robótica que trabajo son robots que manipulan estos objetos. Y ya se está trabajando con robots que pueden operar, y antes se hacía con un médico manejando un joystick, y el joystick era lo que hacía que los robots se movieran y operaran. Ahora ya los robots lo están haciendo solos, ya están manipulando tejidos solos, suturando solos, sin que alguien los esté operando. La precisión pues es mucho más alta. Primero, pues el robot no está temblando, ¿no? Si por ahí, pues eso no va a suceder. Digo, los médicos, la mayoría son súper hábiles y tampoco, pero digo, podría pasar. Y estos errores también de, ay, me pasé, o tenía mucha prisa y les queda bien fea la sutura, pues bueno, eso también ya se puede evitar porque el robot lo puede hacer y siempre lo va a hacer igual, ¿no? Y con una precisión muy alta. Entonces, ya se trabaja en esa parte. Y en la parte de la bola de cristal, bueno, es algo que ya así a veces se maneja que va a ser la inteligencia artificial, ¿no? Que ya es como esa bola de cristal que te predice cosas. Y realmente para eso trabajamos con inteligencia artificial. Esos modelos, los modelos de inteligencia artificial, justamente son o nos ayudan a predecir. Entonces, si yo tengo toda la información pasada y todo lo que ya recopilé, sí podría yo formularte algo que diga que sí o qué va a pasar. Entonces, sí, tal vez eso se ve muy mágico. No es mágico, pero sí es, Sí, es una forma de decirlo.
Ya comencé a ver su línea de investigación en mi imaginación, doctora. Ya lo estoy viendo, porque al principio decía, ¿pero cómo le hacen? ¿O para qué quieren saber eso? Pero ya estoy viéndolo claramente en mi mente. Y sé que también una de las áreas que te interesan está relacionada con robots colaborativos. ¿Los robots colaborativos tienen que ver con esto? Porque quiero saber qué son.
Sí, exactamente. Los robots colaborativos es para que entre ellos se puedan comunicar y entonces puedan manipular estos objetos deformables. Tenemos como dos trabajos, uno en el que sí trabajo con objetos rígidos para que hagan los robots tareas como por partes, como a ti te toca pasar primero y luego a ti y luego a ti, y entonces se estén comunicando entre ellos y sepan, por ejemplo, hacer la cosa más sencilla, hacer una torre de cubos. Si el primer robot que le tocaba poner el cubo de abajo no lo hace, cuando el siguiente llega, pues ¿qué va a pasar? Lo va a querer poner a esta distancia y pues se va a caer, ¿no? No va a ser el primero, entonces pues no va a estar bien colocado, digamos. Necesita que el primero acabe su tarea para él hacer la suya y después el que sigue. Entonces, en eso consisten los robots colaborativos. Ahora, hay dos formas, dos formas de comunicación entre ellos. Una es cuando la computadora, mediante un sistema de visión, les da toda la información. Les va diciendo hacia dónde moverse y qué hacer. Y entre ellos no hay comunicación, se comunican a la computadora y la computadora a cada uno de ellos. O al sistema de visión y del sistema de visión a cada uno de ellos. Y la otra forma es cuando se denomina no centralizado, que entonces no es el sistema de visión el que maneja a todos, sino entre ellos tienen también comunicación, saben dónde está el otro y entonces colaboran para desarrollar esta tarea. Entonces eso es algo que ya funciona. Y funciona también en el mundo industrial. Esto de las líneas de producción, que uno hace una cosa repetitiva muchas veces y luego el que sigue hace otra, la que sigue, y dependen uno del anterior, eso también es algo a lo que se ilumina con la palabra.
Dentro de estos, dentro de mi cabeza, de lo que me estoy imaginando, pues veo estos robots que hemos visto en las noticias, por ejemplo, en los almacenes de grandes distribuidores en línea, que ya sabemos cuál es el más grande, ¿no? Que tienen ya ahí sus robots en sus líneas de producción y demás, ¿no? Me imagino que para poder desarrollar estos robots descentralizados, que yo lo primero que pienso también es en una rebelión robótica que vaya a acabar con la humanidad, que creo que todavía estamos algo lejos de llegar a ese punto, pero ¿cómo es la matemática detrás de esto? Porque debe ser apabullante.
Sí, hay mucha matemática. Primero, volviendo a los modelos matemáticos, requiero el modelo matemático del robot. O sea, es de lo primero. Tengo que conocer cómo se mueve este robot en el espacio, cómo se mueven sus llantas. Depende del tipo de robot móvil que tengo, es cómo va a ser el modelo. Si tiene un brazo robótico, pues ya sea que tenga el modelo en conjunto del carrito, digamos, con el brazo, o solo del brazo, entonces también, o sea, es de eso depende. Y eso pues son ecuaciones matemáticas que me describen cómo se va a mover el robot y cómo se va a comportar. El otro modelo matemático que necesito es del objeto que va a tocar. Si es un objeto deformable, que es lo que a mí me gusta, necesita mucha información al respecto, porque si es, por ejemplo, un tejido que decíamos biológico y lo toca sin cuidado, lo podría llegar a romper o a dañar. Ajá. Pero si es un objeto rígido, tendría que poder aplicarle suficiente fuerza para poder levantarlo. Por ejemplo, si pesa mucho, lo tiene que poder levantar, entonces ahí necesita aplicarle más fuerza que si fuera un tejido, por ejemplo. Esa información también la tiene que tener. ¿Y cómo se la damos a un robot? No le puedo decir, este está ligerito y este está pesado. Se lo doy con una ecuación. Entonces vuelven a ser modelos matemáticos. Y el tercero, pues, es el sistema de visión. Todo lo que está capturando también la computadora no lo entiende como, ah, qué padre, es un escenario rojo, ay, qué padre, ahí lo que tiene es un cubito. No tiene esa información, todo se traslada a grandes matrices, a información acerca del espacio, coordenadas, y otra vez es otro modelo matemático. Entonces, todos estos modelos en conjunto son lo que necesitamos, y eso es nada más para arrancar. Lo siguiente que necesitamos en matemáticas es hacer el control.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta. We'll be right back.
Ultravioleta.
Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros en Ultravioleta. Esa fue la entrevista con la doctora Rita Fuentes Aguilar, profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara y experta en modelos matemáticos y robótica. Y después escuchamos una canción del grupo estadounidense Mute Math, o Matemáticas Mudas, del estado de Luisiana, específicamente de Nueva Orleans, con esta canción que se llamó Chaos del 2006. Como siempre, música un poco más de antaño, pero pues está bueno para recordar de dónde venimos. Bueno, ahora, ¿qué te parece, Anabel, si nos platicas? ¿Qué es lo que sigue?
Sí, claro que sí. Estamos platicando el día de hoy sobre robótica, ingeniería biomédica y demás cuestiones que probablemente, si nos escucharon desde el inicio de esta emisión, pues han estado siguiendo el curso de lo que hemos estado platicando, ¿no? Pero también lo cierto es que esto abre todo un panorama de posibilidades profesionales y educativas. Déjame platicarte que leí la entrevista que le hizo el diario El País a un catedrático sobre inteligencia artificial y dio una declaración en la que aseguraba que los niños del presente deberían terminar su educación básica sabiendo leer, escribir y programar. Este señor decía que así como nuestra generación tuvo que aprender inglés como parte de una educación básica que usarían para pues sus diferentes trabajos, es decir, ahora no importa a lo que te dediques, en general casi todos estamos relacionados con el inglés o tenemos que leer en inglés o demás, pues de pronto este señor dice que lo que va a suceder es que más pronto de lo que creemos, los jóvenes van a salir programando de las escuelas. Tú imagínate eso, hubo un montón de gente que no pudo ni aprender Excel y ahora, ¿qué va a pasar con todas estas generaciones que van a salir entendiendo estos lenguajes de programación que pues son los que representan la mayoría de oportunidades laborales, por lo menos del momento incluso?
Sí, los lenguajes de programación son una manera diferente de entender e interpretar pues a las computadoras y a las máquinas. Ya lo decía la doctora Rita, que pues ellos utilizan al momento de pues de traducir los modelos matemáticos para que puedan ser programados dentro de los robots, lenguajes de programación como Python y como C, que son dos de los lenguajes de programación más populares en el planeta y que tienen diferentes aplicaciones desde ciencia de datos hasta robótica, modelos matemáticos y demás. Entonces sí es una gran oportunidad para pues las nuevas generaciones de aprender y también los invitamos. Nunca es tarde para empezar a aprender. Por ejemplo, yo estoy aprendiendo a programar en Python. Está súper complicado, pero es bastante entretenido, la verdad. Entonces, pues una invitación cordial y abierta a que se acerquen a estos lenguajes de programación y a la programación en general, que seguramente se llevarán una gran sorpresa por todas las aplicaciones que puede tener.
Es que tú imagínate, o sea, hablando de aplicaciones que podría tener, podríamos hablar de cuestiones de ciencia de datos, de cómo esto se relaciona con pronósticos quizás para el calentamiento global, o visto como algo más cercano, todo el escenario que nos planteó la pandemia de COVID-19, gracias a modelos matemáticos pudimos predecir medianamente hacia dónde nos dirigíamos y tomar acciones a tiempo para hacerlo. Entonces, pues sí, resulta que todos estos temas de información se vuelven el nuevo petróleo quizás del futuro. ¿Quién sabe, no? Es una manera de pensarlo.
Ya se dice que los datos son el nuevo oro, ¿no? Como ya lo fue el oro en su momento, el petróleo y ahora los datos y la información. Pero siguiendo en esta misma línea, Anabel, ¿alguna vez has tenido empatía por un robot o por alguna computadora? Como en esta película Hair, donde el actor se enamora de una inteligencia artificial.
No precisamente como en Hair, pero recordarás todo lo que pasó con los Tamagotchis en los 90s, que pues sí podías sentir empatía por ni siquiera por un robot ni por nada de eso, sino por la idea de una mascota virtual. Deberían regresar los Tamagotchis, la verdad es que era muy divertido, pero en fin, sí generaban todos estos sentimientos respecto a más una idea que hacía a un ser vivo en realidad.
Eran un conjuntito de píxeles que nos generaban pues compasión al momento de que tenían ahí todas sus popós y ¿no? Y tenían hambre y tenías que estarlos limpiando y cuidando. Pues precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy en la cápsula que nuestro productor Fabián Cázares preparó para todos ustedes. Y se trata específicamente de la doctora Kate Darling, que ella estudia las conexiones emocionales que tenemos con los robots. Un tema definitivamente muy a la vanguardia, que todavía tiene muchas áreas de exploración, que ya la ciencia ficción ha ido tocando poco a poco. Ya lo hemos visto ahí como en Blade Runner o en piezas de literatura y demás, pero es algo que eventualmente vamos a tener que abordar. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero en algún momento.
Estoy de acuerdo. Por lo pronto vamos a escuchar esta cápsula y regresamos a seguir platicando en Ultravioleta Radio.
Ultravioleta. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Kate Darling. ¿Se han preguntado por qué los seres humanos tenemos una conexión emocional con los robots? Pensemos lo siguiente. Un robot dinosaurio bebé llamado Pleo, cuyas características técnicas son realmente geniales, por ejemplo, tiene motores de movimiento, sensores táctiles, cámara infrarroja, incluso un sensor de inclinación, el cual, cuando lo ponen boca abajo, el bebé dinosaurio llora y patalea para tratar de incorporarse, lo que genera un sentimiento de incomodidad y agobio a nosotros como seres humanos por tratar mal a Pleo. Pero, ¿por qué nos genera dicha sensación si los robots ni sienten? Ese es precisamente el trabajo de la doctora Kate Darling, investigadora del MIT Media Lab, afiliada a Harvard Berkman Center, cuyo trabajo se enfoca en estudiar cómo la tecnología interacciona con la sociedad. En particular, analiza los efectos a corto plazo de la tecnología robótica, con interés particular en cuestiones legales, sociales y éticas. La doctora Kate Darling nació en Estados Unidos, pero creció en Basilea, Suiza, una ciudad ubicada entre las fronteras de Francia y Alemania. La doctora Kate recibió su doctorado en 2014 por el ETH Zurich, una universidad pública de Suiza especializada en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y en el caso de la doctora Kate, ella se enfocó en derechos de autor, análisis teórico y empírico de las transferencias de derechos de autor y los incentivos para la producción de contenido. Y cuando regresó a Estados Unidos, fue a la Facultad de Derecho de Harvard a impartir un curso de ética de robots, donde abordan cómo la ley y la robótica funcionan juntas. Sin embargo, centra su curso en problemas legales y sociales de la robótica. Es aquí donde hacemos un paréntesis para preguntarnos: ¿estamos preparados, más allá de la ciencia ficción y la cultura pop, para poder personificar acciones como, por ejemplo, acariciar al bebé dinosaurio para que deje de llorar? Afortunadamente, contamos con el trabajo de la doctora Kate Darling, quien señala que los seres humanos biológicamente estamos programados para proyectar intencionalidad y vida a cualquier movimiento de nuestro espacio físico que nos parezca autónomo. En este caso, Pleo, el bebé dinosaurio. En una conferencia TED de 2016 en Nueva York, la doctora Kate Darling señaló que los seres humanos tenemos dichos comportamientos incluso con los robots domésticos. Por ejemplo, la aspiradora Roomba, que básicamente es un disco que vaga por el piso para limpiarlo y que cuando se atora bajo el sofá, tendemos a sentirnos mal por algo que, insistimos, no tiene sentimientos. Pero, ¿cuáles serían las consecuencias por tener esas actitudes? ¿Será que los robots llegaron para ayudarnos a entender a nosotros mismos? Afortunadamente, contamos con más de una década de trabajo científico de la doctora Kate Darling, quien por ahora continúa haciendo investigaciones para ayudarnos a comprendernos a nosotros mismos de la mano de los robots. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Kate Darling. Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Ahí estuvo la cápsula dedicada a la doctora Kate Darling, que en la actualidad nos menciona que los robots podrían ser más nuestros compañeros y no nuestros enemigos, y que más valdría pensarlos como mascotas que como posibles humanos competidores. Ella también dice que no vale la pena estarnos cuestionando si podemos erradicar la presencia de los robots o no, porque más vale que nos hagamos a la idea de que llegaron para quedarse y que mejor deberíamos temerle a los humanos más que a las máquinas, porque los humanos somos quienes programamos a esta inteligencia artificial. Ella pues también trabaja mucho de las cuestiones sociales y éticas de la tecnología. Sin embargo, sigo sintiendo sospechas sobre los robots, Ricardo.
Hemos leído muchas historias y sabemos cómo podría terminar, pero pues no nos queda 100% claro y no tenemos la certeza pues hasta que no llegue esta nueva era robótica. Por hoy, Anabel, ya se nos terminó el programa. Creo que, bueno, hoy se nos pasó volando, la verdad.
Sí, totalmente. Siempre se nos pasa volando, pero bueno, sí es cierto que esta vez estábamos muy entretenidos sintiendo miedo del futuro.
Totalmente. Ese miedito que nos da la rebelión robótica, pero pues, duerman tranquilos que pues eso no va a suceder pronto. Así que no se preocupen. Los robots seguirán siendo mascotas en un futuro cercano. Por el momento, pues les queremos agradecer pues el favor de su atención y también agradecer a Alfredo Sánchez, quien sin su apoyo este programa no sería posible, al doctor Luis Adolfo Orozco también, que apoya a esta emisión, a la producción, a Sael López y Fabián Cázares, y a todos ustedes que prenden su radio o su computadora para escucharnos.
Sí, gracias por ayudarnos a difundir Ultravioleta. Este esfuerzo lo hacemos por las mujeres que creen en la ciencia y lo hacemos por ustedes, para que juntos aprendamos más de este mundo, pues que nunca le encontramos límites, la verdad. Vamos cada vez más adelante con estos temas. Pero bueno, ya nos escucharemos a la próxima. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @ dime chascona.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @ aquel Ricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos en la próxima.
Bye.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.